En el estudio de la radio está Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, que nos va a acompañar en los próximos minutos y firma, ya saben ustedes, esta página de política que solemos compartir con todos ustedes a través de este medio. Manuel, buenos días y bienvenido.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
Ha tenido usted mucha actividad esta semana, nos hemos detenido en alguna de ellas, intervención en el Parlamento de Canarias, donde usted, bueno, pues ha podido compartir, yo creo que algo muy esperado por todos los ciudadanos y tiene que ver con todo ese enredo de leyes sobre territorio que tenemos en Canarias. Ha planteado usted la recuperación del espíritu de simplificación y racionalización de la ley del suelo. Que pueda es otra cosa, Manuel, pero por lo menos intención y empeño no le van a faltar, ¿no? Buenos días y bienvenido.
Buenos días. Es verdad que es una cuestión que hay que resolver. La ley del suelo es una ley importante. Yo creo que es una ley que descentralizó digamos, hacia los ayuntamientos y los cabildos el deseo y la posibilidad de hacer la planificación del territorio. Pero nos hemos visto con a la vista de que han pasado ya 6 años, 7 años, este próximo año, que necesitamos hacer una serie de ajustes, de cambios, de mejoras a la vista de cómo se ha ido funcionando. La idea no es, en ningún caso, ir contra el espíritu de la ley. La ley creemos que es positiva en la medida de que cada territorio puede decidir qué quiere para sí mismo, pero también necesitamos simplificar, necesitamos racionalizar cosas, necesitamos hacerla efectiva para que no se convierta en un cuello de botella y signifique que los planeamientos no pueden avanzar. Ese es un poco el espíritu de lo que queremos plantear. Pues será una revisión, que lo haremos en varias fases. Primero, lo que ya se está haciendo es una evaluación de todas aquellas casuísticas que llegan a la consejería sobre temas que nos plantean los ayuntamientos, los propios cabildos particulares, sobre dificultades en la interpretación de la ley, eso por un lado, y a posteriori, en una fase siguiente, pues trataremos ya con administraciones, cabildos, ayuntamientos y por último, pues a través de jornadas, a través de plataformas online, vamos a seguir trabajando para que llegue al común de los ciudadanos. De ahí sacaremos unas conclusiones y haremos, digamos, una reforma en artículos del texto que nos puedan facilitar y que nos puedan hacer mucho más llevadero el tratamiento de esta ley.
¿Dónde está la dificultad? Porque se entiende que una ley está para ayudar, para mejorar, regula, ¿no?, una situación. ¿Dónde están las dificultades ahora mismo que, bueno, pues ha hecho que su equipo, que usted, se replantee el hacer ajustes a la normativa, Manuel? Y eso que, bueno, llevan ustedes meses en el gobierno.
Nos planteamos hacer reformas del texto legislativo, pero esa no es la solución. O sea, la solución, eso va a ayudar a simplificar, a interpretar, a que los informes se hagan de una forma más acelerada, suprimir duplicidad de informes que existen en la tramitación del planeamiento, pero esa no, tampoco va a ser la solución definitiva, porque entendemos que parte de las dificultades radican en los ayuntamientos y en los cabildos, en la medida de que sus oficinas técnicas, de sus estructuras de planeamiento no tienen el músculo suficiente como para desarrollar un plan general o un plan insular con las dificultades que eso conlleva. Por lo tanto, también aparejado a esa modificación y a esa actualización de lo que es la ley del suelo para simplificar determinadas cuestiones, también vamos a tener que trabajar con la idea de seguir apostando porque las oficinas técnicas, porque los planeamientos generales e insulares puedan avanzar y los propios ayuntamientos tengan músculo suficiente como para desarrollarlos. Ahí va a haber que invertir, ahí va a haber que formar esos equipos, va a haber que buscar perfiles que puedan ayudar en todas esas oficinas técnicas, porque no existen para que haya 80 ayuntamientos haciendo, 89 ayuntamientos haciendo planeamiento, no existe ese volumen de personas con esa capacitación. Por lo tanto, es un ejercicio que vamos a tener que seguir haciendo, y por otro lado, también un cambio que estamos apostando y que lo estamos planteando dentro de las propias estructuras de la consejería, en cuanto a que haya mayor complicidad con los equipos redactores y con los propios ayuntamientos y cabildos, y que haya una mayor sincronía, una mayor capacidad de comunicación, de tal forma que no sea que alguien emite un informe, el otro lo corrige, lo devuelve, sino que haya más comunicación, y sobre todo también en lo que se refiere a empresas públicas, medios propios, como es el caso de Plan, que trabaja en la mayoría de los planeamientos de Canarias, pues que también haya esa sincronía con la consejería. Yo creo que se van a tomar medidas que pueden facilitar, no vamos a arreglar el problema, porque sabemos que los ayuntamientos tienen dificultades a la hora de desarrollarlos, pero sí vamos a poner más medios, vamos a facilitar y vamos a hacer unos cambios, unos retoques, unas modificaciones en la ley que nos permitan ser mucho más ágiles.
Eso quiere decir que habrá que sentarse, como usted ha comentado, ha dicho que concretamente una de las fases, sentarse con los municipios, con los 88 municipios de Canarias, para ver cómo se puede coordinar todas esas acciones que usted acaba de esbozar, ¿no, consejero?
Nosotros, la idea es, bueno, los representantes de los municipios, obviamente, el FECAN, FECAI, de los cabildos, para tener una interlocución y sobre todo ver cuáles son los problemas mayores que se tienen en el desarrollo del planeamiento en Canarias. También habrá que hacerlo con el resto de las consejerías del gobierno, que también tienen que emitir informes para los distintos planes. En fin, hay un trabajo importante, y luego también, ¿por qué no?, que los ciudadanos, aquellos que se vean afectados, colectivos, colegios profesionales, también aporten sus ideas. Con ese compendio, bueno, pues pondremos a trabajar un equipo importante, solvente, que le dé esa modernización de la ley del suelo.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿cuál es la problemática que está trasladando a través de los informes los ayuntamientos? Que haya hecho repensar la situación que hay con respecto a las distintas leyes del territorio en Canarias. Consejero, ¿para qué se dirigen los ayuntamientos a política territorial?
Bueno, sobre todo se utiliza mucho una oficina que tiene dispuestas Esplan, que es una oficina de información sobre planeamiento y sobre, digamos, todo lo que es la operativa de una oficina técnica de un ayuntamiento. Y ahí se plantean casuísticas de todo tipo, desde casuísticas medioambientales, pasando por urbanísticas, interpretación de la normativa, cómo determinados artículos en un ayuntamiento se ven de una forma, en otros de otra, el gobierno lo interpreta de otra. Entonces, la idea es, compaginar y que esos informes que se hacen desde el gobierno, pues sienten cátedra y más o menos orienten, ¿no? Al final son dudas, son problemas que se generan, plazos. Hay un tema importante que es el ajuste de los plazos, llevar a los plazos que en estos momentos en algún caso se exceden de lo que está en la normativa básica, ponerlos ajustados para que no se tenga tanto tiempo en la tramitación. En fin, hay muchas cosas que valorar, pero insisto que la idea es facilitar y mejorar y que se haga más planeamiento y que sea más sencillo.
Dígame una cosa, hay distintos artículos de las leyes del territorio que permiten saltarse distintos trámites, ¿no? Esto de declaración de interés insular o declaración de interés general. En fin, el Cabildo de Fuerteventura ya ha trasladado que va a pedir, si no lo ha hecho ya, al Gobierno de Canarias que se trabaje más en coordinación para que no se salten la posición de la institución insular con respecto a lo que tiene que ver con la instalación de energía, ya sea eólica, fotovoltaica. Tenemos un problema con lo que nos ha dejado la firma del anterior gobierno en relación al cableado de alta tensión que atraviesa prácticamente toda Fuerteventura. Eso a pesar de que se ganó, el Cabildo de Fuerteventura ganó un recurso en la zona centro, pero el gobierno autorizaba esa línea finalmente a través de un artículo precisamente de la ley, ¿no? En ese sentido, ¿qué posición tiene su departamento? Porque yo creo que ya el Cabildo de Fuerteventura se lo ha trasladado.
Bien, el Cabildo ha trasladado su postura y la postura del Cabildo creo que es clara. Hay que contar con la institución insular a la hora de la aplicación de la declaración de interés insular o la sí. declaración de interés regional. Bueno, es uno de los artículos que están a debate. Digamos que se hace ese artículo en la medida de que se exige por parte de determinadas islas que ante la necesidad de implantación de infraestructuras necesarias para bueno pues para la isla, que existe una herramienta que en el caso del planeamiento no esté actualizado, como pues el caso de Fuerteventura con su plan insular y las energías renovables, pues que haya una posibilidad de esa implantación. Yo creo que ahí lo que habrá que trabajar es en ese artículo en sí, o sea, hacer una valoración y sobre todo saber cuándo invadimos o cuándo no invadimos competencias insulares y intentar, desde luego, llegar a un consenso sobre esa aplicación. Hay cabildos que son mucho más benévolos con la interpretación y están dispuestos a aplicar ese artículo de la Declaración de Interés Insular pues de una forma más, digamos, más laxa, y hay otros, como es el caso de Fuerteventura, que se oponen a que ese artículo se imponga sin más, ¿no? Por lo tanto, hay debate, ese es uno de las piedras de toque, esas declaraciones, ahí va a haber que discutir mucho, va a haber que hablar mucho, pero vamos a intentar buscar ese equilibrio al final, que no sea un artículo que sirva para la implantación indiscriminada en el territorio, pero también habrá que buscar fórmulas que ante la falta de planeamiento en esto no impida un crecimiento económico sostenible, ¿no? Tenemos que balancear, tenemos que equilibrar que se pueda seguir caminando, que se pueda seguir mejorando económicamente en las islas de forma sostenible, pero que no tenga un impacto indiscriminado sobre el territorio. Esa va a ser la discusión y ahí vamos a tener una piedra de toque importante.
Uh-huh. Yo no sé de qué manera, si hace falta o bien en qué sentido su consejería puede colaborar con los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura, incluso con el Cabildo, porque no hay nuevo plan insular de ordenación del territorio de Fuerteventura. Los planes generales de ordenación urbana, pues La Oliva está como está. Tuinés está pendiente de iniciar su redacción, Pájara tiene alguna modificación puntual, Puerto del Rosario sí lo tiene en vigor, Betancuria también, pero claro, si no hay un planeamiento insular, ¿cómo se puede aplicar una ley? Consejero, es difícil, ¿no? Y bueno, pues ahí se mezcla todo lo que usted acaba de comentar, que es la situación que tienen ahora mismo los municipios de Fuerteventura, que para cualquier aspecto relativo al territorio se tiene que dirigir a política territorial, porque no hay un documento que sustente qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en esos territorios municipales, ¿no?
Pues lo que nos toca ahora es, pues como está ocurriendo con el Ayuntamiento de Pájara, que es el que más
adelantado está,
más,
¿no?,
contacto he tenido y el que más reuniones hemos propiciado en los últimos días, sin ir más lejos. El lunes pasado estuvo la Corporación de Pájara con Alexis al frente y sus técnicos, junto con la parte de la consejería, y era una reunión en la que intentábamos, pues al final estamos hablando de lo que te comentaba al principio, de la comunicación, de la sintonía entre los equipos redactores de los ayuntamientos y la dirección y la consejería de ordenación del territorio. Entonces hubo una reunión para intentar limar asperezas, para intentar que lo que unos opinan y los otros se llegue a un acuerdo. Esto es una cuestión en muchos sentidos de avance, de negociación, de sintonía para poder sacarlo. Esto no es sota, caballo y rey. Esto necesita, pues, de acercar posturas en cuanto al planeamiento, ¿no? En cuanto a la interpretación de lo que se puede desarrollar en el territorio. Bueno, en ese sentido, Pájara está trabajando, está muy de la mano del gobierno, en el sentido de que quiere avanzar y quiere terminar ese plan. El Cabildo, entiendo que en un momento determinado y no tardando mucho tiene la obligación de seguir adelante con ese plan. Entiendo que Nereida está preocupada por ese asunto porque, insisto, cualquier tema que se quiera desarrollar en la isla que no esté adaptado el planeamiento a la normativa, a la ley del suelo, a la 4/2017, obviamente no va a poder evolucionar. Por lo tanto, hay que ponerse a trabajar en el planeamiento porque, independientemente de que nos va a permitir hacer cosas, es que es el futuro. Futuro para infraestructuras, para viviendas, para renovables, para crecimiento turístico, para crecimiento profesional, para todo tenemos que tener planeamiento. Si eso no lo conseguimos y se nos van pasando los años, pues al final la isla se irá quedando en un tapón y se van a ir buscando fórmulas que habilita la ley para implantar en el territorio cosas que a lo mejor no todos estamos de acuerdo, ni es el sitio idóneo, pero tenemos que planificar desde nuestras instituciones para que eso no ocurra.
Uh-huh. ¿Qué puede estar sucediendo ahora, no, consejero? Como hemos visto, en fin, la implantación de energías alternativas pues suscita debate, porque, claro, las empresas tienen sus intereses, pero es que los ciudadanos también tienen los suyos, ¿no? Hay, bueno, pues una parte importante que piensa que la energía alternativa está bien, pero si me destrozas el paisaje, que es mi motor económico, pues tenemos un problema, ¿no?
Hay que buscar.
Y eso pasa porque no tenemos definido cuál es el plan.
Efectivamente, no hemos sido capaces, los que hemos estado todos estos años atrás, de definir un plan territorial para la implantación de las energías renovables, de las energías en general.
Y mínimo tardará 4 años.
Hay que empezar. Sí. El problema es que se nos pasan los años porque, bueno, son 4 años. Bueno, quedan 2, que al próximo, la siguiente legislatura. Y no, esto tenemos que tomárnoslo en serio, tenemos que sentar las bases, porque en la medida que tengamos planeamiento, cada vez va a haber menos problemas, ¿no? Menos choques entre lo que la población quiere y lo que se impone por parte o lo que se espera por parte de las empresas.
Manuel, ¿le parece si pasamos del territorio a la costa? Usted ha mantenido en días pasados una reunión con el representante de uno de los colectivos más activos en relación a la situación que se da en las costas de Canarias, sucesos, ahogados, ¿no? Se reunía usted con el Sebastián Quistana, que es el presidente de Canarias 1.500 kilómetros de costa. Desde este colectivo se ha pedido en reiteradas ocasiones que se apueste más por la seguridad de las costas.
Ahí hemos tenido en el año 2018, el gobierno de Canarias emite una orden, emite un reglamento que obligaba a los ayuntamientos a cumplir con una serie de estándares, y les obligaba a los de menos de 20.000 habitantes a una planificación en materia de seguridad en zonas de baño y playa. Recientemente, hace 2 meses, el Tribunal Supremo, a instancias de la FECAN, suprime esa regulación por parte del Gobierno de Canarias, entendiendo que no tenía rango de ley y por lo tanto no se puede cumplir, y que tampoco tenía una ficha económica. Por lo tanto, ahora nos encontramos en una especie de limbo sobre cuál va a ser la seguridad y cómo vamos a garantizar la seguridad en las playas. Bueno, hasta que con la FECAN, precisamente el lunes tenemos una reunión con ellos, y ya hoy salen en prensa diciendo que tenemos que buscar una solución. La idea es reunirnos, volver a hacer un texto legislativo que sea, digamos, consensuado, porque aquí todo tiene que salir por consenso. Yeah. Si no, tienes oposiciones, tienes recursos y al final terminan pues denegándose, como es este caso. Bueno, pues nuestra idea es sentarnos, buscar una solución, atender a colectivos como Canarias 1.500 kilómetros de costa, que representa a Sebastián, en fin, tener un texto base que, por un lado, signifique garantizar la seguridad en las playas, pero por otro lado, que no se suponga un quebranto económico para los ayuntamientos, porque si haces un plan de seguridad en playas muy exigente, donde cada cala, cada costa, cada risco, cada historia tiene un socorrista, los ayuntamientos pequeños son incapaces de llevarlos a cabo. Por lo tanto, vamos a tener que buscar una fórmula donde podamos garantizar la seguridad en las playas, pero también la viabilidad económica de los ayuntamientos. Y en esa vamos a estar, y esa es la intención de buscar esa solución, y para eso vamos a tener que sentarnos con ayuntamientos y con colectivos que están al tanto de este problema de los ahogados y de la seguridad en las playas.
Uh-huh. Hay una parte muy importante de esa información que se trasladaba una vez que se producía esa reunión con la plataforma, con el representante de la plataforma, y tiene que ver con nuevos mecanismos que se pueden utilizar por parte de los ciudadanos para conocer concretamente cuál es la situación de una playa en cuanto a seguridad se refiere, ¿no? Algo que falta mucho, consejero.
Bueno, hay una necesidad de socorristas, primera cuestión. Sí. Segundo, nosotros estamos implantando ahora desde el gobierno, a través de la Dirección General de Emergencias, unos tótem, unos postes con unos artilugios que se llaman One Up, que tienen un doble objetivo desde el momento que son una especie de salvavidas, tipo los aviones que se hinchan cuando se tiran al agua. Esos están en unos postes donde tú lo extraes, y inmediatamente en ese momento de la extracción del salvavidas se da contacto por parte del aparato al 112, al centro de coordinación del 112, y se puede utilizar para tirarlo, digamos, y que la persona pueda tener algo donde agarrarse y evitar su ahogamiento. Recientemente hablaban de que se había utilizado aquí en la playa del Castillo con dos menores, ¿no? Por lo tanto, hay medios, hay sistemas. Estamos trabajando también con el Parque Tecnológico de Fuerteventura, con los proyectos que se están llevando de observación del suelo a través de sus artilugios y de lo que están trabajando en el parque, también para tener una vigilancia en costas y poder detectar a través de hubs o a través de drones, sí. Cómo hacer una vigilancia en costas más efectiva. Hay tecnologías en la actualidad, pues, que se te acerca un dron en un momento determinado y te suelta un salvavidas encima de la persona que está teniendo dificultades. En fin, tecnológicamente se puede avanzar mucho a través de la información, a través de la pronta, de la rápida atención cuando se produce el problema, y eso es un poco el reto que tenemos por delante en materia de seguridad en playa.
Uh-huh. Muy bien, pues le despido con el agradecimiento de estos minutos que ha compartido con los oyentes de Radio Sintonía, hablándonos por una parte de esa intención que tiene su departamento de simplificación y racionalización de la ley del suelo, y por otra parte nos ha avanzado usted también lo que se está planteando de cara a la vigilancia en las costas de Canarias. Muchísimas gracias, que tenga usted buen fin de semana.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Lo vamos a intentar.
Gracias. Muchísimas gracias. Despedimos al consejero Manuel Miranda y nos vamos a continuación con otros apartados en este medio de comunicación. Gracias por seguirnos.